Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 264 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien, bien, cansado, pero bien.
Me alegro. Bueno, les damos la bienvenida a otro programa de la serie de programas de Halloween que estamos haciendo. Una serie de programas, o sea, no un solo programa dedicado como hacíamos en otro momento. Y esta vuelta, como habrán visto, nos toca hablar sobre It, una reseña de It, ¿verdad? Que nos trajo Bruno. Pero además también vamos a hablar de Comic Convention Uruguay, la convención que estuvimos cubriendo este fin de semana con videos en vivo, y escuchar los audios de algunos de esos videos también, los que son más radiables, por así decirlo. Profesor, ¿cómo le va a usted? Porque no le pregunté.
Me dijiste sí.
¿Le dije sí?
Al principio del programa.
Le dije hola, pero no le pregunté cómo estaba.
Sí.
¿Sí?
Hola, ¿cómo estás? Yo te dije muy bien, cansado.
Ay, caramba, ando bien entonces. Yo soy Magnus Siles, el profesor Dinosaurio.
Sí, por igual mi hígado no está a punto de estallar.
¿Por la comida de ayer?
Por los profiteroles de ayer, sí.
Sí, ayer fuimos a cenar por el cumpleaños de mi señora esposa y la madre del profesor Dinosaurio. ¿Qué?
No, me enojé con mi mano.
¿Por qué? Porque estás jugando con él.
¡No! Es el doctor Dinosaurio.
El profesor Dinosaurio está jugando con este Spinner. Que en realidad es mío el Spinner.
Sí.
Me lo gané yo en una compra. Y es como un Spinner pequeñito de bolsillo.
Me da cosa, pero también es adictivo.
Es entretenido. Yo qué sé, es una ganza locos. Por eso es un fidget spinner, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tenemos para comentar? Tenemos algunos mensajes. ¿Qué hacemos? ¿Los leemos ahora o los leemos al final?
Leámoslos ahora.
Ahora, bueno, perfecto. Arranca usted, profesor.
Creo que este se lleva un premio al mérito, profesor Dinosaurio, por el mejor nombre de usuario.
¿Te gusta ser nombre de usuario?
Malenitz, o como sea.
Malenitz, sí, creo que es Malenitz, que es una mujer.
Sí, a ver.
Dijiste este, como si fuera este individuo.
Dije este individuo, claro.
Este Nick. Perfecto. Sí. Nos dejo un mensaje sobre el programa 3 de Perdidos en el Éter.
¡Pah!
Sí, señor.
Qué gracioso es escuchar un programa tan antiguo, pero a pesar de que han pasado como 13 años, yo aún no me propongo la cancelación de Ángel y su final tan ambiguo. Aunque hayan continuado los cómics, no es lo mismo que ver a David Boreanaz.
David Boreanaz.
Ah, dando un madrazo.
Pero yo sé que era español.
No, pensé que era algún actor de doblaje.
Bueno, yo qué sé, sí, quedó ambiguo. Pero bueno, lo continuaron directamente cómics. La continuación está ahí y son historias oficiales, canon. Después, sobre el programa 30 nos dice... Ja, ese bebé Gabriel Alberto nombrado al final es el actual profesor dinosaurio, ¿no? Su destino ya estaba trazado. Sí, es el profesor dinosaurio mismo que viste y calza talles considerablemente mayores.
Sí, 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 sí. ¿Cuántos años tendría en ese momento?
Era del 2005, si tenías un año era mucho.
Sí, un año, un año y medio.
No, menos, o menos, mi amor.
Es verdad, porque yo cumplí en octubre.
Vamos a ver de qué fecha era este, como llama el programa.
Sí.
Para
ya saca mi cumpleaños, tengo que ir diciendo.
Sí, sí, la semana que viene es el cumpleaños
dentro de 6
días. Profesor dinosaurio, para nosotros que estamos grabando. Vamos a ver de qué mes era el programa. No voy a dejar comentarios acá. Esto es súper, súper radial. Perdidos en letras de colección 32, que era el 30. Enero del 2005, no tenía ni medio año. Ni medio año.
Y ya me estaban nombrando.
Sí, ya estarías a UPA nuestro. Y un programa sobre Star Trek también, el que estaba escuchando. Uno que hicimos allá en 2005 con reseñas de las 5 series anteriores, con mi artículo breve catálogo de seres humanos con apliques en la cara, que es un artículo que tengo escrito
sobre... Yo estaba haciendo ruidos en un programa de Star Trek.
Sí, claro.
Mi destino está trazado, indeed.
Indeed, indeed. Bueno, sobre el programa 263 nos comenta algo Pablo, que dice...
Me encantó el programa, apoyo la moción del especial de Sandman con toda violencia.
Bueno, no necesariamente la violencia, pero queda apuntado.
Va a arruinar la sección de comentarios, va a quemarla, sí, después, si arrasamos su cultura.
Sí, después sobre el 260, el de Discovery Fernando dice... Muy bueno el programa y me gusta la serie en general, está cada vez mejor Discovery, ¿eh?
Sí.
Los efectos también para hacer una serie de menor presupuesto que una película, igual es una serie con buen presupuesto. Lamentablemente no me gustó la nueva estética Klingon porque no había por qué cambiarla a mi modo de ver, ya estaba instalada en el fandom, se tomaron el trabajo de usar el idioma Klingon, una de las razas más queridas por los fans. ¿Qué necesidad de cambiar la estética y exponerse a las críticas? ¿Y qué necesidad de no cambiarla? O sea, yo qué sé, hay que tomárselo más con soda, muchachos. No es que le pegaron a tu madre. Si había dos razas reconocibles, eran los vulcanos por todos y los Klingon, sobre todo después de TNG. Siguen siendo reconocibles. Siguen siendo perfectamente reconocibles. Y poneles pelo y vas a ver que son más parecidos a los de TNG que lo que vos pensás. Y el diseño de los Klingon cambió montones de veces a lo largo de la historia de Star Trek. No solo ahora, y no solo entre TOS y TNG. Después dice, y acá estoy en profundo desacuerdo, otra cosa que me hizo ruido fue la protagonista, me pareció un poco overpower, por así decirlo. Es mujer vulcana, no, no es vulcana, negra, humana, joven, rebelde y cra. Toda una tripulación en una sola. Quisieron cambiar tanto que les quedó muy cliché. Pero todos los capítulos, bueno, si fuera hombre no estarían diciendo esto. No te estoy diciendo machista a vos. Estoy diciendo que la forma en que nos arroja a pensar muchas veces la educación que tenemos de eso no es overpower, y rebelde pueden ser un montón de otros personajes y lo han sido. Kirk ha sido rebelde, Picard ha sido rebelde, Kirk en las películas nomás.
Yo ni siquiera lo sería sin género, lo sería con el género. Sacás el género y sigue siendo, a ver, vulcana, sigue lógica, es rebelde, no sigue la lógica, es crá, sabe hacer de todo,
no sabe hacer de todo. ¿Sabes? O sea, es un protagonista. ¿Por qué se están quejando de eso cuando de otro protagonista no lo harían?
Tengo que pensarlo desde el punto de vista de un NPC en un juego de rol.
Es el protagonista.
Ese es un player, tiene todas las habilidades en todo.
En todo no tiene.
Menos en para de tener una percepción.
En todo no tiene. Y obviamente es un personaje profundamente fallado si su idea de hacer las cosas es tratar de dejar inconsciente a la capitana y tomar el mando. Obviamente es un personaje que no está bien de la cabeza. Eso no es ser cra, y causó una batalla, causó no, porque los Klingon iban a pelear, pero empeoró las cosas. La verdad, las quejas que están teniendo, no la comparto para nada. Además, ¿qué tiene que ser mujer y negra? ¿Por qué esas dos cosas tienen que ser parte de la queja?
Yo ya dije que era...
Vos no, estoy hablando de la queja de Fernando y de otra gente. ¿Por qué tienes que mencionar que es mujer y negra? ¿Qué hace? ¿Qué es eso de ser rebelde? Esto es Star Trek, papá. Si en Star Trek no ponen cosas que mejoran las condiciones sociales o que desafían a ciertos status quo ridículos, ¿dónde lo van a hacer? Quisieron cambiar tanto que les quedó muy cliché. Estamos hablando de Star Trek, la serie que puso un asiático menos de 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial en el puente trabajando. Una mujer negra que era un oficial y que el año siguiente puso un ruso mientras Estados Unidos todavía estaba en guerra fría con los soviéticos. Cambiar es Star Trek. Listo, bueno, la verdad que, perdón Fernando, pero me calentó un poquito el tema que tuvieras que incluirlo de mujer y negra en tu queja. Porque no, la verdad, no tiene sentido. Y de vuelta, el cambio es este tipo de cosas que desafían esas expectativas ridículas, es lo que de lo que está hecho Star Wars. O sea, es la serie que puso Star Trek, perdón. En la serie, en TNG, pusieron a un tipo discapacitado ciego a pilotear la nave.
Estaba hablando por completo de Jordi. También era negro.
Y cuando pusieron un. Claro, sí. Pero bueno, ya poner un hombre negro ahí, ¿no? Ojo, cuidado, no lo pusieron de comandante. Pero estaba por eso, ponerlo otra cosa. Poner un comandante negro cuando salió Voyager. Perdón, Deep Space Nine. Eso también era ser cliché y rebelde. Lo siento, pero si se están quejando de esas cosas, es que no entendieron un carajo de Star Trek. Bueno, Fernando igual termina que le gustan los capítulos, salvo esos detalles. Saludos. No es contigo, Fernando. Es que justo fue un comentario acá en el programa que hace eco de varios comentarios que he visto. Si no les gusta Discovery, está bien, que no les guste. Pero no se quejen de cosas. No digan que no es Star Trek, como dice alguna gente, no vos. Y no se quejen de cosas que son parte de la esencia de Star Trek, como obviamente ya hay gente quejándose de que se ven los primeros personajes homosexuales en la pantalla de Star Trek, sin contar Zulu en la película.
Sí, Zulu, o sea, y Zulu ya en TOS ya iba tirando, pero no era tan notable.
Bueno, ese es otro de los problemas que hubo con la sexualidad en Star Trek. ¿Por qué eligieron a Zulu para hacerlo gay? No es solo porque George Takei sea gay. Lo eligieron porque es el único personaje en la serie original que no tiene un romance en ningún momento o un interés específico por las mujeres. ¿Y sabes por qué es eso? Porque por mucho tiempo, y sigue pasando hoy día en la televisión de Estados Unidos, los personajes asiáticos se usan casi como que fueran de género neutro, o sea, no suelen tener romances, a menos por supuesto que sean romances con otros personajes asiáticos. Es un problema importante que tienen en cuanto a representatividad. Capaz no ahora con los asiáticos tipo chinos o japoneses, pero sí pasa mucho con los de origen indio o pakistaní, que los agarran para eso. No sé qué otra cosa iba a decir. Ya hay gente quejándose de los personajes gay. Ojo, Zulu fue el primero en Beyond con su esposo, pero Stamets es el primer personaje gay principal de una serie. Y en una serie, que la serie de televisión es el hogar natural de Star Trek.
En todo caso, voy a poner tres reglas para hacer quejas de Discovery. Y de Star Trek en general. Raza ya no importa porque es Star Trek y Star Trek es Star Trek y Star Trek tiene derechos en Star Trek porque es Star Trek.
No, y entienden lo importante que es para... Al otro día alguien diciendo ¿por qué tanta importancia que sean personajes gay si en el futuro se supone que no importa? Porque la serie no está hecha en el futuro ni para personas del futuro.
Género. La explicación de la anterior sigue estando vigente. Sexualidad, la explicación de las dos anteriores sigue estando vigente. Star Trek es Star Trek porque es Star Trek y tiene derechos de Star Trek porque es Star Trek.
Porque si no, no es Star Trek.
Exacto.
Con esa tautología nos movemos hacia adelante. Perdón si me sulfuré un poco.
No,
tranquilo.
Es el huevo podrido normal.
Algo que me puso muy feliz hoy es que el Peyote Asesino que está tocando esta semana y la semana que viene está haciendo material nuevo y hoy largaron su primer single en muchísimo tiempo, en lo menos 17 o 18 años creo, o algo por el estilo. Largaron un tema que se llama Bailando Samba, Y no es lo que yo esperaba, y al principio me sonó un poco raro, pero después me pegó fuerte y me gustó. Está muy bien. Escuchen al Peyote Asesino haciendo Bailando Samba, y luego venimos con nuestra reseña de Comic Convention Uruguay 2017.
Perdidos en el éter.
Mucho bomb.
Soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba, ese que te pone loco, que te va agitando poquito a poco. Ya no me vengas con ilusiones, que solo traigo tristes canciones. Desde la esquina salen camiones, querés limonada, comprate limones, es un desafío, zafar del hastío, mover el cuerpo, que eso es lo mío. Yo no me río ni me confío de que toda la sangre no llegue al río. Ya no me fío de tu proyecto, en este caos no hay arquitecto. Ya no me pidas que tenga respeto después de que vos me clavaste en el teto. No me someto, solo interpreto algo concreto y no te etiqueto. Me comprometo completo a mejorar este jodido esqueleto para poder agitar. Salgo a la calle y voy hoy, anquilosado estoy yo. A cada paso que doy soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba. Salgo a la calle y voy hoy, anquilosado estoy yo. A cada paso que doy soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba.
Amargo como lo soy, que no se calienta ni abajo del sol. Cuando me obligan a caminar, alguna cosa me voy a inventar.
Cruzo la puerta, que bien estar, afuera de casa es donde quiero estar. Un inframundo es el hogar, un lago de lava y me pongo a nadar.
Noche cerrada, escucho canciones, tampoco me fío de tus intenciones. Las opiniones en los salones, una cadena sin eslabón.
Si vas lloriqueando por los rincones, se te van pasando las estaciones. El tiempo te marca con sus moretones. No sos una isla, sin emoción, sin emoción, sin emoción.
Y voy hoy, anquilosado estoy yo. A cada paso que doy soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba. Salgo a la calle y voy hoy, anquilosado estoy yo. A cada paso que doy soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba. Salgo a la calle y voy hoy, anquilosado estoy yo. A cada paso que doy soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba.
Samba,
bailando.
El que te deja bailando samba,
bailando.
Bailando
samba.
El que te deja bailando samba,
bailando.
El que te deja bailando samba,
samba.
El que te deja bailando samba,
samba, samba, samba, samba,
samba.
Salgo a la calle y voy hoy, anquilosado estoy yo. A cada paso que doy soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba. Salgo a la calle y voy hoy, anquilosado estoy yo. A cada paso que doy soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba.
Reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, el pasado fin de semana, 14 y 15 de octubre, en el Palacio Peñarol, aquí en Montevideo, pasó la primera edición de Comic Convention Uruguay 2017. Es un evento nuevo, obviamente, porque es la primera edición, aunque tiene algunas caras conocidas. El organizador general no, José, no era una persona conocida, por lo menos para mí, al menos, pero uno de los encargados, no sé exactamente su puesto, pero que estaba trabajando con José, es el Z, Gabriel Asís, de Wildwood City, que fue durante varios años coorganizador de Continuará, que Continuará vino a ser el segundo evento, nunca usaron la palabra convención, pero fue el segundo evento de estas características después de Montevideo Comics, y fue uno de los que se repitió varios años, ya hace años que no se hace. De hecho, lo habían hecho un año en el Palacio Peñarol. Profesor, usted fue el domingo nada más. ¿Quiere dar su impresión del evento?
A ver, no quiero que suene mal, pero no es ninguna Montevideo Comics, que es grande, pero tiene una buena cantidad de cosas y estaba bastante bien organizada. Lo que no me gustó tanto es que más que exposición fuera comercial.
Que no. Fuera una feria.
Sí, que fuera una feria más que una exposición. Pero hay un montón de cosas que me encantaron. Por ejemplo, toda la secuencia de bailes que hubo y la sección de rol estuvieron buenísimos.
¿Y cómo estuvo? Ahora hablamos de la pachanga cosplayer un poquito. ¿Cómo estuvo la parte de rol que usted jugó una partida de Dungeon Crawl Classics?
Estuvo bastante bueno. No jugué ni a creo que era Starfinder y
no, a Starfinder no jugaron, lo tenían exposición nomás. Nuestros amigos de Reinos Infinitos, Giovanni y compañía. Sí.
D&D de Quinta tampoco lo
jugué. El día que estuviste vos había dos mesas de D&D de Quinta y uno de Dungeon Crawl Classics.
Había dos de mesas de Quinta, bien. A ninguna de las de D&D no. De Quinta no jugué.
Jugaste Dungeon Crawl Classics.
Claro, así que no puedo decir mucho, pero la de Dungeon Crawl Classics me encantó. Terminamos todos o en cana, o muertos, o paralizados, o embobados, gracias al clérigo de la justicia.
Una cosa interesante es que la parte de rol estaba en un apartado donde no llegaba el bochinche general de la
igual
convención.
Llegaba.
Bueno, pero se podía hablar.
Sí, se podía hablar.
Depende. De nuevo, vos...
De momentos no. Cuando pasaba la música altísima, no. Ni el máster se escuchaba.
Bueno, eso está, pero estaba apartado. Por otro lado, está también apartado y la gente no ve.
Sí, claro. Tuvimos que esperar tipo 30 minutos para llegar a los cuatro jugadores.
Vamos por partes. Yo reconozco, no es ninguna Montevideo Comics, es verdad, y se veía bastante centrada en lo comercial. Por otro lado, yo sé de primera mano que los organizadores intentaron que no solo fuera eso.
Ah, sí.
Para empezar, intentaron involucrar al cómic uruguayo, que fuera de Montevideo Comics ninguno de los otros eventos lo hace. Quisieron invitar a Rodolfo Santulo, a Matías Vergara, a Cristian Duche, a Richard Ortiz, a un montón de gente que dio la casualidad, bueno, salvo Cristian, que a Cristian no le gusta participar de estos eventos y además vive en Colonia, bueno, podría haber venido, pero a él no le interesa. A propósito, está dibujando Flash en estos momentos, Cristian, excelente. Dio la casualidad que esta convención le coincidió con Crack Bam Boom, que es un evento importantísimo en Rosario, en Argentina, que estuvo muy bueno cuando yo fui hace unos años, y este año dicen que estuvo buenísimo también, y la mayoría de la gente del medio rioplatense va para allá. A ver, esto se lo puedo achacar a la falta de experiencia de José como organizador, porque Crack Bam Boom la fecha ya estaba anunciada hace muchísimo. Entiendo que quizás conseguir otra fecha en el Palacio de Pabellón fuera difícil, pero se hubiese evitado. Por fuera de eso, intentó hacer eso. Bueno, los únicos presentes del cómic nacional fuimos Gas, que debo decir que no es la clase de evento que nos sirve, porque a pesar de que el segundo día estábamos en un lugar medio apartado, y el segundo estábamos en un mejor lugar, no es la clase de evento a la que va gente interesada en lo nuestro. Vendimos un libro el primer día y un poco más el segundo día, y solo después de que me acerqué a hablar por el micrófono al escenario y decir la promoción que teníamos de Nimorio. No es algo en contra del evento, simplemente que no es el tipo de ambiente que nos sirve.
¿Y el resto de Auch?
¿Eh?
¿Y el resto de Auch?
Auch vendió poco también. No sé cuánto exacto, pero vendieron muy poco también. También les agradecemos que estuvieran interesados en tener un stand de Auch. Costó encontrar voluntarios justamente por lo de Crack Bam Boom y por otros motivos, y porque veníamos recién de la Feria del Libro. También voy a dar constancia en cuanto a lo que José quiso hacer, un evento más parecido a una convención que a una kermesse friki, como son algunos otros eventos. de vuelta, no es una crítica a esos eventos, sino el tipo que son. José trajo a Claudio Aboy, un artista argentino que ha dibujado para Lucasfilm, y vino a dar una charla. Yo vi que había dos personas en el momento que fue a dar la charla, pobre Claudio. Trajo a Motoberría, que no me sale el nombre ahora, Ricardo creo, dibujante creador de Dibu, una serie de actores y animación argentina vieja y que ha trabajado en otras cosas. Trajo a no me sale el nombre real ahora, pero el tipo este que es el doble de Batman de Adam West, sin máscara no se parece, vi una foto si no se parece, pero con máscara es muy parecido a Adam West y te hace los movimientos y todo. Trajeron a la gente de Avant Garde Producciones, que hacen cosplay de Game of Thrones con Coco, que es igualito a Tyrion. Con un Rey de la Noche, con un trono, con un Jon Snow también. Vino un cosplayer de Rick de Walking Dead, que estaba muy bien. La gente, creo que...
¿Qué hace decir Rick de Rick and Morty?
Me sale Fear Factory, pero no es. Una gente que hacía props y cosas. Estaba el Frank.
Para hacer cosplay de Rick de Rick y Morty, agarrás ropa, le echás un poco de salsa y vómito y cerveza y estás...
No, me tenés que hacer la puerta de Candleman.
Ah, sí, también.
Bueno, esta gente no me sale de Algo Factory, que tenían ese tipo con un brazo como mutado, y tenían al Frankenstein este, que bailó con el Frankenstein de Rodrigo de Steamboat Uruguay arriba del escenario. La verdad que, bueno, y también los stands de Warner, de Cablevisión, de la gente en el PC con el Oculus Rift, que lo probamos, el juego ese de dispararle a los platitos, sí, y es muy divertido. Trató de hacer una convención que no solo fuera una feria comercial. Y hasta cierto punto lo logró, porque yo vi a la gente entretenida con los cosplayers de Game of Thrones y con todo lo demás. Y por ese lado funcionó. El ambiente fue divertido. A ver, en un momento de vuelta se armó una bailanta en el escenario con los cosplayers de Game of Thrones. Profesionales, por así decirlo, y con los cosplayers concurrentes, divertidísima. Después, más tarde, se armó otra en la que Cherry o Florencia, la conductora, me hizo señas para que subiera y subí y bailé un ratito en nuestro canal de YouTube. Pueden ver, no ese video porque no lo tengo, pero sí el del anterior. Salvo por el youtuber conductor del primer día y parte del segundo, un tal Maxi, que era espantoso y que además hizo chistes de feminazis y de musulmanes con bombas. Después vino un español a conducir con Florencia el resto del domingo y ese tipo sí era divertido.
Sí.
Ese youtuber que dije hizo, además de esos chistes horribles, era malo, además de esos chistes malos, era malo conduciendo, hacía chistes que discriminaban a la gente trabajadora y a los otakus y otras cosas. Y era malo haciendo trivia y tuvo a la gente parada 20 minutos arriba del escenario, ¿no? Mal.
No dentro de la línea de chistes de esto está lleno de otaku, ¿no?
No, pero malos. Faltando respeto. En cuanto a la parte...
Ah, tengo que decir que te tienen que felicitar a vos porque me ganaste en el juego que les viste.
Gracias.
Creo que vos hiciste 32 o 30.
31.
31 y yo hice 25.
Bueno, por poquito. Después, en cuanto a la parte del cosplay la organizaron Cachete Cecilia y Diana Pinkie Pie, dos cosplayers súper reconocidas que han representado a Uruguay afuera, son muy buenas. Hicieron pasarela cosplay el primer día, que a mucha gente le gusta eso porque no quiere participar con presentación y demás. Y el segundo día hubo el concurso en particular. Voy a decir que estoy en completo desacuerdo con la decisión del jurado, que eran ellas dos y la fotógrafa Canda Mariana Sierra, porque le dieron el primer premio a un traje de Digimon que tenía mucho trabajo pero que no era lindo y la presentación era mala, y a una chica que había hecho un personaje de League of Legends que era como una bailarina cuerda robótica Clockwork, que el disfraz era precioso y la presentación fue linda, le dieron solo mención. Ok, no es mi intención ponerme a discutir con un jurado acá, porque yo también he sido jurado de concursos de cosplay y entiendo que puede haber diferencias de criterios. Solo estoy haciendo el comentario. ¿Qué más? La sala de proyecciones y charlas estaba apartada también. Pasaron en rotación varias veces el corto de Grimorio del Plata, muchas gracias. No pude asistir a la charla, a las charlas, que tampoco eran muchas, ojo. Sé que hubo una charla también de Roberto Parada sobre efectos especiales de maquillaje, que estaba también por ahí. Comida, había churros, que me encanta que una comisión haya churros, sí. Y chorolos.
Había churros.
Churros y chorolos. churros. Sí, había churros. Yo comí churros el primer día, el segundo día no.
Segundo día no comiste churros.
Porque los comiste todos hasta que yo llegara. Porque había ido a trotar las calles en busca de refresco más barato que adentro de la convención. El primer día estábamos al lado del puesto de chorizos y el olor me mató. Me clavé un chorizo a la una y otro a las cinco. Y después del postre de churros.
Eso es súper sano.
A ver, y después, el tema de la pachanga cosplay y eso que hubo fue muy divertido. La gente pasó bien, buena música que ponía el DJ. El ambiente fue divertido. La gente que fue en plan de ese tipo de convención la pasó bien y están contentos. Creo que el evento fue no para todo lo que buscó hacer José y el Z, fue un éxito, pero a otro nivel sí creo que lo fue, y espero que el año que viene pueda ser aún mejor, que el año que viene puedan coordinar las fechas y que pueda haber más charlas. Yo solo sé que a mí me divirtió cubrirlo, digo, yo solo sé que como gas no nos conviene ir, pero me gustaría volver a ir a cubrir como perdidos, a hacer notas y a poder estar presente. Y bueno, que ojalá se repita y que la gente se divierta. Había buenas cosas a la venta y todo. Ah, otra cosa, además del trono de Game of Thrones para sacarse fotos con los cosplayers, eso. La gente de Dark Side Bros.
La caja de Funko.
La gente de Dark Side Bros. A instancias, que no me acuerdo si del Z o de José, que lo habían visto en otra parte del internet, hicieron una caja de Funko Pop, los muñequitos tan lindos, para sacarte una foto como que eras un muñeco, y eso súper rinde. Otra cosa importantísima.
Yo sabía como que era un pelícano.
Otra cosa importantísima en el caso del cosplay, como es el Palacio Peñarol y hay vestuarios, estaban los vestuarios habilitados para los cosplayers. Que es muy importante, porque muchas veces tenés un cosplay complicado y no querés viajar ni con el puesto y todo. Tener vestuarios está muy bueno. Y eso también se debe al hecho de que Diana y Cecilia son cosplayers y saben lo que necesita el cosplayer. Faltó un poquito de coordinación en la conducción y proyección de cosas en el concurso de cosplay. Eso podría haber sido un poquito mejor. Pero bueno, es un primer evento que parece cubrir las necesidades del tipo de parte del tipo de público al que se dirige. Veamos si el año que viene pueden coordinar para que sea lo que el público y los organizadores querían también.
A ver, vamos a empezar con las menciones especiales del profesor Dinosaurio.
Perdón, me faltó decir que estuvo la gente de Arnar Studios, los de Wormimal, y con su juego nuevo de zombies de Cartel, ¿no?
Undead Road, está buenísimo.
¿Te gustó?
Es rápido y es divertido porque te lleva a colaborar más con tus compañeros. A diferencia de un montón de otros juegos como Munchkin y otros que es para destruirlos.
También había la gente de Star Wars, de club fan de Star Wars, con sus trajes de Jedi, de piloto, tenían sables y capa para prestarte para sacarte fotos con ellos.
El círculo de
Harry Potter de Uruguay.
Director de Harry Potter.
Un saludo, no, CPHU.
No sé.
Círculo de Harry Potter Uruguay, CHPU. Saludo a ellos porque aparte tenían un biombo con la plataforma 9 y medio que podías entrar, los marcos de fotos de Have You Seen This Wizard, te prestaban varita para sacarte las fotos, todo.
Tenían las banderas.
Las banderas también de las casas. Todo eso estuvo muy bien. Que sospecho que estaban hechas con presupuesto de la embajada del Reino Unido, que las hicieron para la presencia del club de Harry Potter en la rural. O en otros eventos que hubo este año por los 25 años. ¿Quiénes más estuvieron por ahí? Coleccionistas de figuras de acción de Uruguay también había una exposición. O sea, estuvo lindo en varios sentidos. ¿Tus menciones?
Menciones especiales del profesor Dinosaurio. Todo el área de rol con los amigos de Reinos Infinitos, que siempre, que siempre es buenísimo. A ver, ¿qué más? El imitador de... o no sé cómo decir, el que cantaba de AC/DC.
Ah, bueno, esta gente de vuelta, no sé cuánto Factory, que no me sale el nombre, uno de ellos canta en una banda de tributo a AC/DC y subió al escenario para cantar uno de los temas que salen en las películas de Iron Man que usan. Y todos dijimos, bueno, va a ser una porquería. Pero no, tocó, primero empezó por eso. Va a ser una porquería, no sé qué. Y empezó a cantar arriba una pista instrumental. Y el loco cantaba muy bien. Y era una imitación bastante decente de Bon Scott de AC/DC. Sonaba muy bien y agitó bien.
Sí, sí. Arengaba. los gestos que hacía al público, sí.
¿Qué más le vas a hacer una mención?
A ver.
Perdón, me olvidé de decir el stand de nuestros amigos, que nosotros somos integrantes, de Steampunk Uruguay, que era todo un stand de steampunk de terror, con una silla eléctrica, te prestaban los props y armas para sacarte fotos. Saludo a Rodrigo, a Mario, al Pejo, a Maya, a todos los de la gente del stand.
A ver, no me sale el nombre del taller, creo que se llama Taller de Cómics, pero siempre está en Montevideo Comics.
El Comic Club.
El Comic Club, exacto. Que siempre tiene el concurso de dibujo al que yo pude participar haciendo un boceto de un paisaje durante los últimos minutos de la convención, en lo que estuvimos.
Bien.
¿Qué más? Toda la convención. O sea, a pesar de todo, estuvo bueno. Tengo que hacer una mención general de la convención por ser lo que... ser parcialmente lo que intentó ser.
Me alegro. Bueno, y aparte, estaba bien organizado, salvo el tema de las fechas. No hablé con nadie de los stands a ver cómo los habían tratado, pero estaban atentos. Tuvieron un problema que no fue de ellos. Contrataron Wi-Fi para poner y nunca les anduvo por culpa de Antel, aparentemente. Y el Wi-Fi que había era malo, por eso si ustedes ven los videos, que vamos a dejar el link al playlist, ven que los que hice en vivo tienen mala calidad porque la conexión era mala y YouTube, en vez de cortarte, a veces se cortaba, YouTube en vez de cortarte te baja la calidad, entonces son como muy pixelados.
Me olvidé de mencionar, claro, también me olvidé de mencionar lo que iba a mencionar.
Te olvidaste lo que ibas a mencionar. Bueno, vamos a escuchar unos audios de los videos que hice, que si quieren ver esto y ver más cosas, están todos en YouTube, como dije. Vamos a escuchar a José haciendo un balance al promediar el segundo día. Vamos a escuchar la nota que hice con Giovanni de Reinos Infinitos sobre la parte de Rolly, que también hablé con Guiume, uno de los Masters, y con alguno de los Players. Perdón.
Ahora sí me acordé. MXM, por hacer el sorteo con Messi y con el
¿sorteo o los tiraban a la marchanta?
Bueno, sí, no era un sorteo, lo tiraban a la marchanta, pero está.
Sí, había un cosplayer de Messi.
Con Messi, que era bastante parecido, con Spider-Man y alguien vestida de. Y una chilena vestida de princesa que estaban tirando camisetas que yo agarré una camiseta y un
de la convención.
Mini póster.
Mención especial al mini Iron Fist que vino con los padres.
Sí.
Y al mini, que aparte hacía las poses y todo. Y al mini Doctor Strange.
Y a la pareja de Trekkie, sí.
Exacto.
Con también, los zapatos y todo.
También vamos a escuchar la nota que hicimos con la gente de Steampunk Uruguay y la que hicimos con Cosplay Rescue, la gente que te ayudó a arreglar el cosplay si tuviste algún problema durante la convención. Luego de eso escuchamos Six Different Ways de The Cure, que es de la banda de sonido de IT, y la reseña de IT con Bruno.
Estamos en vivo acá, otra vez desde Comic Convention Uruguay. Y estamos con José, organizador de la convención. ¿Cómo estás, José?
Todo bien.
Bien, bien. Bueno, ¿qué tal ya el segundo día? ¿Qué tal la experiencia del primer día y lo que va ya de la segunda jornada?
Bueno, bien. Nosotros contentos. Hoy ya estamos un poquito más tranquilos, más alivianados. Bien, bien. Como experiencia, estamos felices. Lo importante es que la gente que nos acompañó se lleve una buena experiencia y se esté divirtiendo. Me parece que por ese camino vamos bien.
¿La concurrencia, la respuesta del público, cómo ha estado?
Bien, bien. Nosotros estamos conformes. Calculo que hoy, con el tema de la feria y con el curso de cosplay, a la noche vamos a tener mucha más gente todavía, así que nosotros contentos.
Bien. ¿La gente de los stands comerciales, cómo ha estado la cosa? ¿Has hablado con ellos?
O sea que no he tenido oportunidad todavía de hablar con la gente. Hablé con Darkseid, ellos estaban contentos y bueno, en definitiva después no he tenido chance todavía de acercarme a los demás.
¿Y la respuesta del público a los invitados, como la gente de Avangar con lo de Game of Thrones, Batman, todo eso, qué tal?
La gente está muy copada, yo creo que la vedette, que es el trono, como tú decías.
¡Y Tyrion!
Sí, bueno, todo
Coco está igual.
Todo lo que es el Game of Thrones en sí es como la vedette, y ahora llevo Rick, y también con Rick está en más.
A mí, de Walking Dead, sí. ¿Es de ellos también?
No, esa parte que lo vino también de Argentina llegó. Así que nada, bueno, después tenemos los dibujantes, tenemos la gente de Ruiz de Falco, que hace un laburo bárbaro.
Sí.
Pero creo que la gente se está ocupando más, como te decía.
O sea, público en general con cosplayers chicos y familias, ¿está viendo, no?
Exactamente. Mucha familia que está buena.
Y mucho público que generalmente no va a las convenciones. ¿Qué te parece que puedo haber construido? ¿La locación, por ejemplo?
Creo que el tema de la presencia de la serie, de las películas, como el zombie, lo de Game of Thrones, lo de Star
gente de Star Rock estaba al fondo, sí.
Así que me parece que por ahí viene la mala, ¿no? Lo que es la gente que disfruta de salir un poco del tema. La gente a veces tiene el concepto del cómic como la revista o algo así, me parece que.
Bueno, sí, la cultura pop freaky en general, ¿no?
Claro, y esto como que se abrió un poco más y viene más el curioso.
Bueno, acá estamos en la zona de rol de la convención. No estamos en vivo porque no me llega la conexión, pero vamos a filmar un poquito a Giovanni como dirige. Está explicando el sistema y los personajes. Pathfinder, juego de rol basado en Dungeons and Dragons, clásico de Medieval Fantástico.
La caja nomás. Bueno, es D&D, el clásico de los clásicos. Gio, saludá para YouTube. No estás en vivo porque no me llega la señal, pero lo vamos a subir ahora después.
Hola,
¿Me permiten un momento con el máster? Gio, contale a la gente qué está pasando con Reinos Olvidados acá en... Reinos Infinitos, perdón. Me traicionó el viejo decirle Forgotten Realms. ¿Qué está pasando con Reinos Infinitos acá en Comic Convention Uruguay?
Bueno, estamos desde el día de ayer en tenemos tres mesas, son llenas a tope, justamente jugando rol, y como pudieron ver, a la gente nueva poder enseñarle lo que es de los juegos de rol y que se copen, además para jugar y para unirse para.
Exacto. ¿Acá estás con D&D de Quinta?
Estoy con D&D de Quinta, es más, tenemos dos mesas de D&D de Quinta.
Allá hay otra, y por allá hay una de Dungeon Crawl Classic, que pueden observar al profesor dinosaurio sentado con su tif. Esto es old school, gente que muere y explota.
Sí, pero también tenemos otra variedad de juegos.
El Starfinder, sí.
Tenemos Pathfinder, y también estamos dirigiendo, bueno, yo estoy dirigiendo Starfinder.
Sí, estás muy contento con el juego, ¿no? Sí. La gente, ¿dónde puede encontrar Reinos
Infinitos?
Porque me tranqué y sabía que no estaba bien. Eso no es nada, una vez entrevisté a alguien y dije el nombre de su programa mal todas las veces.
Sí. No, Reinos Infinitos está actualmente está haciendo dos veces por semana Kingdom TCG.
¿Dos veces por semana? Cool. ¿O por mes?
Ah, está. Por mes. Sí, no me equivoco. Dos veces por mes en Kingdom, de 9 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, haciendo por toda la noche.
Juegos de todo tipo.
Juegos de todo tipo. Vampiro, Paranoia, D&D, Super Icons,
que de Super Star Wars también ha habido. Y tenés diferentes modalidades. Hay one shots y hay mini campañas.
One shots y tenemos mini campañas y también tenemos campañas en el que hay para todos o para lo que se quiera jugar.
¿Qué tiene que hacer la gente para ir y jugar?
Simplemente acercarse y jugar. El local está puesto en la extracción, por suerte. Hay un costo de 70 pesos, pero eso es opcional. La gente,
el que puede poner un día, si no podés un día, ponés más otro día o no.
Y todos los días, depende de la cantidad de gente que vaya, hacemos concursos que sorteamos dados, manuales, sorteamos todos los días a los sorteos.
Y ahora están con el sorteo del Manuel Vampiro.
Ahora estamos con el sorteo del Manuel Vampiro.
¿Cuándo termina?
Se va hoy se termina.
Bueno, está. No creo que lo vea mucha gente, pero es un lindo sorteo. Yo ya me apunté, por supuesto, ya mandé el mensaje. Y acá, todos ustedes es la primera vez que juegan rol.
Muchachos.
¿No? Hay gente ya con experiencia. Y los que no habían jugado, ¿tenían alguna idea vaga de lo que era?
Yo tengo una idea.
¿De dónde lo habían visto? ¿Dónde lo conocen?
Por ejemplo, Stranger Things.
Gracias por tanto.
Ya, los personajes principales jugaban.
Es verdad. Y te llamó la atención, tipo, claro. ¿Qué es esto?
O sea, vos podés hacer lo que se te cante.
Exacto. El máster te hace creer como se supone que se te cante. A ver, ¿qué personaje le tocaron? ¿Qué te tocó por acá?
Guerrero humano.
¿Guerrero humano, bien? ¿Allá la señorita?
Mago
elfo. ¿Por allá, amigo? ¿Un clérigo humano es también? Un tifle, ¿no? ¿Así, la chica?
Un bardo.
¿Un qué?
Un bardo.
No, un bardo.
Un bardo. ¿Y ahí?
Un pícaro.
¿Un robo, verdad? ¿Y no quiere tomar el amigo acá?
No sé.
Paladín.
Un paladín, muy bien. Yo me quedo por allá con el
con el robo.
No, con el robo.
Con el
robo, porque yo soy jugador de tif, por lo general. Bueno, se diviertan, tienen un buen máster para jugar. Gio sabe lo que habla. Así que, ¿qué pasó? Diviértanse, profesor.
Tengo tres odres.
Esto es simplemente, el profesor dinosaurio estaba obsesionado con utilizar la palabra odre en conversaciones normales y hoy por fin logró utilizarla. ¿Pero dónde la estás utilizando? En un juego de rol. Ya te dije que la palabra odre todos los días no se usa.
Cada grabación es valiosa en esta camino. Odre, odre, odre.
Acá ya metiste tu cuota de odres. Sí. Bueno, y por acá están esperando más jugadores para el Dungeon Crawl Classics, que es un juego old school, ¿verdad? Contale, ¿cómo juegas tu nombre, perdón?
Yume.
Contale a la gente un poco cómo es la onda con Dungeon Crawl Classics.
Bueno, es un juego estilo D&D, pero de los viejos. La idea es que también es paródico por el nivel de dificultad. Acá tenés que ingeniarte, ver cada mínima cosa puede servir como recurso. Porque si te vas de frente contra los bichos, te vas a morir muy rápido.
Hay que andar con el viejo clásico palo de 3 metros para las trampas y eso.
Todo sirve, los personajes en TCC son creados al azar. Todo lo tirás al azar. Y a veces te viene.
Nada de distribuir puntos, de cambiar. No.
Los personajes eligen solo uno jugar. Por supuesto que está más automatizado para que sea más.
Sí, sí.
Para un one shot. Pero yo qué sé, hay veces que se te tira el equipamiento inicial. Yo tuve una parte que cazó un jabalí con eso, usó de quemada.
Exacto.
La partida de ayer, por ingeniarse, fueron a un área donde no tenían que ir, que les dije que había bichos peligrosos, que les dije que si la podían trazar corriendo sin que le pegaran, dos iban a explorar y los mató un grupo de monos chiquititos que hicieron un ángulo y se metieron.
¿Hace cuánto de jugar rol que ya tenés?
Tengo 23 desde los 17, 18.
¿Y arrancaste con juegos así old school o arrancaste con cosas más de aquella época? Y
la fue un one shot en Curoneco del viejo Star Wars. Y la siguiente vez que jugué, yo me puse a dirigir.
Ah, creo que fue una jornada de Caballero de Montevideo organizada por mí.
No,
Diego. No digo que dirigí yo, pero creo que la jornada era la que dirigíamos nosotros con Caballeros.
Y así puede ser.
Es muy posible.
Y después me metí a dirigir Pokémon, de Pokémon.
Sí, sí. Pero esto es, ¿y con qué sistema usaba?
Era un sistema de 6 malísimo, que lo bicho no tenía.
Ah, pero eran cosas modernas. ¿En qué momento te picó ir para el old school, para los retroclones como
TCC? La primera campaña de John Tarnowski de TCC.
Ah, claro, John es muy old school.
Después me encantó el juego, pero dejé la campaña por dos motivos y dije, quiero aprender a dirigir esto. Además, el manual dice que vos crees contenido, razas, dioses, todo.
Sí. Yo te vi dirigiendo el otro día en Reinos. ¿Estabas dirigiendo esto?
Sí, campaña.
¿Dirigís?
Bajo la dificultad mucho para que no pierda el progreso.
Para que sea entretenido con la campaña. ¿Y dirigís alguna otra cosa normalmente?
Ahora no estoy dirigiendo nada, pero estoy haciendo una adaptación de D&D para un mundo mío, un loco fantástico que yo creé hace mucho tiempo. Y tanto, yo estoy adaptando para empezar una campaña.
Ahí va, buenísimo. Bueno, grande, divertida la mesa. Ahí tenemos un corresponsal que nos va a decir cómo estuvo el juego después. Que pase bien. ¡Estamos en vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡No! ¡Es la criatura de Frankenstein de Steampunk! ¡Piquito! Estamos con Rodrigo y Mario, dos de los amigos. ¿No está Mario ahí abajo? ¿Está Mario? ¿Está Mario abajo? ¿Vale por eso?
¡It's Mario!
¿Qué hago?
¡It's me!
¡It's a mí, Mario! ¿No me cambiaste la persona con el disfraz? Bien. Que están acá en el stand de nuestro querido grupo de Steampunk Uruguay, que lo pueden apreciar con muchas props, muchas la silla eléctrica, la horca, la sangre. Contanos la puerta maligna. Ro, contanos qué tiene preparado hoy Steampunk Uruguay.
Hoy lo que vamos a tener, ya que ayer tuvimos desfile, hoy vamos a tener una cacería del tesoro con diferentes stands de la convención.
Buenísimo.
Y con premios.
¿Cómo se apunta la gente?
Van a venir acá 6 equipos de 2 a 4 personas. Están invitados quien quieran venir, vamos a llenar la lista y a esa de 4 y media 5 tendré la carrera de tesoro.
Buenísimo.
La vuelta a la convención en 80 minutos.
Qué bien. Ro, contanos un poco sobre tu equipamiento, porque Ro, además de ser uno de los organizadores de Steampunk Uruguay, junto, bueno, estamos acá varios, está el Pejo, estoy yo, es un maestro armero, es uno de los que hace nuestras props, sí, el Pejo también.
Eso es más maestro armero el Pejo,
No, no es Dol.
El otro.
¿Quién más?
Sergio.
El otro, sí.
Que el otro se nos fue.
¿Se llama Sergio?
Se llama
Sergio. Hace 15 años que lo conozco y me acabo de enterar que se llama Sergio.
Lamentamos decir que ya no está más con nosotros, por eso lo tenemos in memory.
¿Ya no está más con nosotros?
¿En qué se...?
Está
en Argentina.
Ah, bueno.
Se puede
ver. Bro, contanos cuándo te ha llevado a preparar todo el equipamiento. ¿Ese es tu viejo y querido guante steampunk?
He ido reciclando partes.
Sí, claro.
En realidad, como siempre, voy agregando cosas y reciclando, haciendo unas nuevas, otras viejas.
Veo que has combinado
la criatura de Frankenstein con el mago de Oz.
Básicamente.
Que es un corazón como el hombre de hojalata.
Pero con una F.
Pero es muy estilo este.
Sí, pero este fue un regalo aparte que decidí llevarlo en todas las convenciones que hago siempre.
¿Tu maquillaje cuánto te llevó? ¿Lo hiciste vos solo?
Lo acabo de hacer en 5 minutos.
Sí, ¿sabés que podés hacer de Orión? De Star Trek también.
Pero
es mala.
No me piache tanto Orión, ¿eh?
Bueno, pero un día podés aprovechar, quedás bien de verde.
Gracias.
¿Hulk has pensado?
No, gracias. ¿No? No tengo el lomo, tendría que marcar mucho los ravioles que
con marcador, como es.
No.
Buenísimo, la gente puede encontrar Steampunk Uruguay buscando Steampunk Uruguay en Facebook.
Exactamente.
Y unirse y ahí compartimos
fotos,
juegos
personales. Prontamente.
No, tenemos a la. Tenemos a la señora organizadora, por la conductora, ¿cómo anda, Flor? ¿Está bien?
No.
¿Hay algo pensado en breve para Steampunk Uruguay?
Sí, nos hicieron una solicitud para el Castillo Pitamilio el 14 de noviembre, porque van a presentar varios libros, varias cuentos de.
Hay un coso de narrativa steampunk, sí.
Exacto, que es narrativa steampunk con temáticas de detectivescas y demás. Sobre todo va a haber historias de Sherlock Holmes, Lily Frankenstein, Dorian Gray, no me acuerdo cuáles otros personajes más. Son los que van cada uno de los cuentos. Y nos pidieron si podíamos ir
customizados, sí.
Customizados.
Caracterizados, ahí va.
Exacto. Y perfecto. Pablo Urbani va a dar una charla de qué se trata el.
Bueno, que es profesor de literatura.
Exacto.
Además, ¿qué hay atrás de la puerta misteriosa?
Es un secreto que.
Atrévase.
No podemos.
Atrévase.
Entrarnos. Los que han querido entrar no han vuelto a salir.
Rodrigo, para ahí voy a dar vuelta a la cámara, así posamos juntos. Gracias por haber participado.
Iluminando de la vida.
Con luz verde del éter, en Perdidos en el Éter en vivo, desde Comic Convention. Seguimos con más cobertura muy pronto. Bueno, estamos en vivo desde el stand de Cosplay Regio, como decía la descripción. Y acá tenemos a Sofía y Rodrigo. ¿Cómo les va, chicos?
Muy bien.
Me alegro. Cuéntenos un poquito sobre Cosplay Regio, ¿de qué va?
Cosplay Regio lo que va es. Cualquier inconveniencia que tengan los cosplayers, ya sea con maquillaje o con que se les rompe algo en medio de la convención, nosotros estamos acá para arreglarlo.
¿Las costuras qué?
Tenemos muchos props que se rompen, como es de esperar, porque por el manejo y esas cosas, algunos que están hechos con un poquito de no ganas, pero.
de inexperiencia, vamos
claro,
a decir.
Por ponerlo que me va a decir. ¿No? Y después está en cuanto a maquillaje y esas cosas, mucha gente nos pide que si podemos por lo de las pestañas y
también,
maquillaje en general, tipo, total, hay mucha gente que viene a pintarse de color, este, que para tocarse. El stock de la mayoría de las cosas son de cosas que teníamos nosotros y que usamos. Y por ejemplo en la parte de maquillaje, que son cosas que se pueden reutilizar, ¿no?
Claro.
Después tenemos, por ejemplo, las pestañas, que en realidad es la única cosa que nosotros vendemos porque no pueden ser reutilizadas. Y
porque da un poquito de grito, ¿sí?
Sí.
Claro. Y después todo lo que es la parte de arreglar, son todas cosas que compramos nosotros o que nos donan.
Y la gente puede dejar una.
Claro.
Donación a gusto y voluntad.
Exactamente, sí, nosotros trabajamos más que nada con las cosas que nos dan.
Exacto.
Claro, de esas cosas que nos donan es que nosotros mantenemos el stock del stand.
Perfecto, bueno, un gran trabajo que están haciendo ustedes y les agradecemos que estén para ayudar a los cosplayers para que todos se puedan ver mejor.
Gracias.
Y la convención sea más linda. Muchas gracias. ¿Quieren mandar algún saludo?
No. Hola,
está.
Mamá.
Sí, no, me dice acá que está viendo cero gente, pero lo ve después, se lo mostré después.
Se lo muestro.
Dale, hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Perdidos en el éter.
Los nerds mueren primero.
We'll be right back.
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, como decíamos al principio, tenemos a Bruno, que lo extrañábamos porque hace pila que no venía por acá. ¿Cómo estás, Bruno?
Muy bien, por suerte.
Me alegro. Y Bruno nos va a hablar de It. Obviamente de la nueva, pero como hemos hecho en el pasado con algún remake, sí, o alguna otra versión, y a mí esta no me gusta decirle remake, porque no es un remake de la película, sí, es una nueva adaptación del libro de King.
Es que en realidad fue una miniserie.
Está, pero tampoco es un remake de eso, es una nueva adaptación del libro. Pero cuando hemos tenido alguna nueva y vieja, ¿qué? ¿A vos te gusta hacer una retrospectiva?
Ah, ahí está.
Reseñar la nueva.
Porque mucha gente también, por ejemplo, esta película era muy conocida por ser, la pasaban en el Canal 12, me acuerdo, cuando éramos chicos, toda en uno.
Pero es una miniserie.
Es una miniserie.
No, yo me enteré el otro día que era para televisión. Yo pensaba que era una peli de cine.
Se emitían los domingos. Un domingo se emitía la de los niños y el otro domingo
la de los adultos. La historia de los adultos.
Exacto.
Pero en esta creo que lo concentraron más en los niños, ¿no?
Sí, ahora vamos a hablar de qué va a pasar con ellos.
Yo digo, pues yo no vi ninguno de las dos. porque no es la tipo de cosa que yo por lo general consumo. Pero bueno, contanos. Entonces.
Bueno, vamos a hablar un poquito de las tres cosas en realidad. La nueva, en último lugar. La miniserie que estamos hablando, que se considera también una película,
porque tiene a Tim Robbins,
mucha gente iba, ahí está, que tiene a Tim Curry. con el chico que después fue a hacer que hizo Buffy, que hizo Pollo Robot, que hizo Padre Familia.
Seth Green,
que sí, hacía del Richie, no me acuerdo, Richie Hauser, no me acuerdo
Scott
cómo se llama.
Y Evil también en
la. Exacto, el hijo de Mr. Evil. Que hace el chistoso, el comediante del grupo. En la vieja. Y quería hablar un poquito del libro.
Y en la nueva es negro, como ahora todos los pelirrojos lo reemplazan por negro. Como a Jimmy Olsen y a Kid Flash.
No, es el de Stranger Things.
¿El cuál de todos?
El coloradito. Ahora es Finn Wolfhard, el que hace Mike.
Tiene el mejor nombre del mundo, además. Se llama Finn Wolfhard.
Está de más. Sí, muy cool.
Igual tiene... el posta de Stranger Things es Gaten Matarazzo.
Sí.
El coloradito más... Matarazzo es el mejor.
Es que es el más como icónico, ¿no? Que agarran la imagen de él para todo.
Sí.
Bueno, hablando de It. It es un libro que se publicó en septiembre del 86. Es un libro grandote.
Stephen King, por si alguien no sabe.
Sí, Stephen King. Sí, bien acotado eso. Tiene 1504 páginas y le costó 4 años escribirla.
Podés matar gente con eso.
Sí, pesa abundante. Mucha gente, como que yo lo tengo, por ejemplo, y no lo leí. Mucha gente lo tiene y está, es como un artículo, un objeto lindo va a tener. Es un libro que habla mucha gente como que es de la época más turbia de Stephen King, porque el loco tuvo una época media con adicciones.
¿Es post accidente?
Pues creo que sí.
Porque el loco se lo llevó, no me acuerdo, pero el loco se lo llevó puesto un auto en un momento y quedó hecho crema. Y no sé si fueron las adicciones o la depresión por estar medio hecho pelota en cama que lo...
Sí. También además mezcla como cosas medias turbias con elementos que están buenos. O sea, tiene tantas cosas que son creativas como elementos que decís, esto es completamente necesario. Por ejemplo, hay muchos elementos de los libros que ninguna obra audiovisual tomó.
Decidió tomarlo.
Sí, muchas cosas medio pornográficas, con niños. Pornográficas,
sí, claro, a eso iba, yo.
Sí,
no la vi, pero me enteré que hay una escena en el libro que, ¡opa! Menos mal que no la adaptaron.
Y que tendría que haberla, si la hubieran tomado, hubiera salido en esta que se estrenó ahora, pues después de que los niños vencen al primer encuentro con It. Sí, con el Pennywise.
Que en español sería, el uruguay sería el coso. La película.
Sí,
It,
eso sería. Eso, o esa cosa. Bueno, eso fue lo que fue el libro. Dentro de todas las obras que fueron adaptadas de libros de Stephen King,
estas 845.
Fueron un montón. Mismo la gente que escribió el primer guión, que fue lo que fue esta miniserie. Eran personas que ya habían trabajado con cosas de Stephen King. Habían hecho Carrie y Tommy Knockers.
Ah, bien, Carrie sí.
Es que más memorable. Tommy Knockers, no.
Vi Carrie y Christine, la del auto.
Sí. Y era una época donde muchas de las adaptaciones de libros populares, no todas, iban derecho al cine. Porque el presupuesto también de lo que es el cine de terror. O sea, imaginemos que en el cine no había tanto presupuesto de los 80 para atrás.
No, también hay una cosa importante. Muchas veces uno toma como de cine algo porque lo vio en cine acá, pero sí, en Estados Unidos fue una TV movie.
Sí.
Pero acá se traía cine.
Sí, sí. Mismo se alquilaba, ¿te acordás que alquilaba la película, el VHS? Venían dos VHS y te lo daban como si fuera una película.
Claro, pero no me refería solo a IT, pero que en muchos casos, cosas que en Estados Unidos salieron en la tele, acá las pasaron en el cine. Sí. Pasó mucho con pilotos fallidos de series y cosas así, que terminan, por ejemplo, creo que la segunda película, bueno, esto no fue un piloto, las de Capitán América. Sí. Las películas de Capitán América, que acá yo las vi en el Maturana, eran de TV Movies. Eran pseudo, no eran exactamente pilotos, sino que eran películas para luego tratar de hacer una serie, como Wonder Woman. Wonder Woman sí tuvo éxito, pero las de Capitán América fueron dos películas para TV, y acá se vio un cine. Que incluye la memorable escena de la moto que se transforma en la Delta de Capitán América. Y una de las dos tiene el traje de Capitán América con las orejas de goma afuera. Es horrible. Pero entonces pasa eso, que uno se confunde mucho esas cosas.
Sí. Mismo acá en Uruguay también, cuando yo me acuerdo cuando era chico, mi madre me decía... Y también se malentiende el concepto de lo que es IT. Por eso vamos a hablar también. El tema de que a lo que hace referencia al libro... es a que enfrenta IT es el miedo mismo a las cosas.
No el payaso.
Es
no
un, claro, es una entidad de interdimensional que representa la maldad. La maldad en todo, o sea, en el miedo que uno le tiene a algo malo que puede adoptar cualquier forma. Justamente adopta la forma de un payaso por
el miedo, claro.
Es una mezcla entre el miedo de los niños por los payasos, específicamente el de Richie, además porque lo dice él, yo que le tengo miedo a los payasos.
Coulrofobia creo que es. Sí, sí, los payasos.
Sí, sí. Pero también tiene que ver con que en Derry, que es el pueblo donde pasa la historia, había un payaso. El payaso Pennywise existía en ese pueblo.
Ah, bien.
Y la entidad justo cae en 1900 y algo. No me acuerdo cuándo es bien que cae. Habría que fijarse bien en el lore. Claro, cuando cae el pueblo ya estaba armado y había... en la época de la casa de brujas,
claro, sí, sí.
Había un payaso en un circo local y adopta la forma de ese payaso.
Porque todo esto es es en una zona cercana tipo Nueva Inglaterra, porque creo que King siempre cuenta cosas.
Sí, en Maine es.
Maine es parte de Nueva Inglaterra.
Ahí está.
Pero la cosa se circunscribe, como toda Kevin Smith siempre hace cosas en New Jersey,
sí.
Él hace cosas acá.
Ahí está, por esa zona siempre toda.
Claro, acá en Uruguay sería Pildorita.
Pildorita puede ser.
Pildorita da miedo.
Sí. Y sí, Pelucita también.
Pelucita es bastante.
Y después tenés más versiones, cosas más que no sean payasos, tenés el Señor de los Palillos.
El Señor de los Palillos.
Con Hugo Giaquino,
Giaquino.
Ahí está. Bueno,
entonces eso, Ito no es el personaje como mucha gente le
pone. Claro, y todo el mundo, mi madre me acuerdo cuando era chico decía, mirá, el payaso que mata gente. Que se también mucha gente lo comparaba con el Wayne Gacy, el payaso asesino. Probablemente Stephen King haya tomado la imagen o el icono del payaso que mata.
El payaso,
pero va mucho más allá en el libro eso. Mucho más allá en que todo el pueblo de Derry está infectado por esa maldad. Y los adultos, como no tienen la inocencia de... los miedos que tiene un niño no son tan afectados por eso, no son tan afectados por IT, ¿tá? Sino que son como más, ellos no ven las cosas que ven los niños, entonces está, se ve mucho en ciertas partes que la película nueva toma de eso y la vieja no, la vieja es muy básica. Por eso lo que iba yo era que la película vieja, la de los 90, la de miniserie, se ve, es más recordada, o se recuerda más, o se rescata más en la memoria colectiva por el payaso, simplemente por Tim Curry, que es un actor muy carismático y que siempre, sin ser Legend, que hizo como de una... Era un actor que se caracterizaba por el carisma que tenía y por maquillarse siempre.
¿Sí?
Casi todo lo que... Y bueno, sí, el demonio es el Legend, sí. Pennywise y el... ¿Cómo se llama? Rocky Horror Picture Show.
Bueno, era sí, pero también tenemos las películas en que no es Doc Jones que siempre está maquillado.
Sí, él no era muy protagonista de las historias
en
las que actuaba. Siempre era como el malo, o el no sé, el personaje.
Sí, un antagonista.
El malo, sí. Sí. Casi todas las historias con las que trabajó. Pero está, en It lo que más se destaca es ese personaje. O sea, y está, y por eso quedó en el imaginario colectivo. Pero en realidad, por eso me parece que esto es una muy buena adaptación.
Una adaptación más cercana.
Y sí, y también por los presupuestos que había en televisión, claro, y en esa época.
Y que hay ahora en cine.
Mismo la gente que trabajó en esa producción, sin ser algunas. Siempre dicen que la parte de los niños es la que está mejor actuada. La de los adultos, que sin embargo tenía buenos actores. Tenía John Ritter, que es un actorazo que falleció hace poco. En 2000.
Ya hace como 12 años.
Sí, verdad. Fue digo hace poco, pero no fue. Tenía a Martha Kent de Smallville. Era la Beverly Marsh adulta haciendo de.
Sí, la
Beverly Marsh. Pero decían que era muy mal actuada, que está horriblemente actuada.
A ver, no necesariamente porque tengas un buen actor va a terminar bien. Si el actor lo está phoning in, telefoneando, como dicen los gringos, le pagaron poco, o no le interesa el material, o el director le puso poca gana.
Era gente más mucha que laburaba para televisión. No tenía el campo.
No, esa más. Gente de tele, sí, claro. John Ritter siempre fue un tipo de tele.
Claro. Después, yo creo que después laburó mucho más. Hay John Ritter.
No, yo creo que laburó pila
en cine.
Pero es un tipo, básicamente.
En esa época, sí.
No, en general.
¿Sí?
Y creo, no sé, capaz estoy diciendo fruta. Pero yo lo recuerdo de la tele nomás.
Yo me acuerdo que después trabajó en. ¿Cómo se llama? En Mi Pequeño Diablillo.
Claro, pero, a ver. ¿Estás seguro que eso fue para cine?
Sí, no sé.
Bien puede haber sido una película. Con vídeo, sí, cable.
Sí, exactamente.
Pero quiero decir, el loco nunca fue un leading man.
No.
No es un actor de gran renombre.
No.
John Ritter siempre está ahí, viene, labura y hace las cosas.
Sí.
Nota el character actor John Ritter, diría en Bojack Horseman,
sí.
Cuando hablan de Margot Martindale.
Exacto. Yo, Bojack Horseman era
no,
ahí,
¿viste? Por eso, no, es que hay una actriz que se llama Margot Martindale, que si la ves la sacás porque actúa en pila de cosas, que aparece haciendo de ella misma en Bojack Horseman, uh-huh. Y siempre se refieren, nunca le dicen por el nombre directamente, dicen la estimada actriz de personaje Margot Martindale, o sea, se refieren a ella de esa manera.
Como personaje.
No, como el character actor, ¿viste? Lo que significa Hollywood, uh-huh. Eso, que es el actor, que nunca es el principal, y que pero que siempre está ahí, siempre te da, y que por lo general hace de lo mismo.
Uh-huh. Bueno, terminando un poquito lo que era la miniserie.
Anterior, sí.
La miniserie, no sé si querés agregar algo más.
No, pues yo no la vi.
La miniserie no la viste.
No,
la
vi ningún lado, no. Lo que está en el imaginario popular.
Claro.
Hablamos de eso de decirle It a la criatura, suena como de decirle Frankenstein al monstruo de Frankenstein.
Sí. Trataba más que nada de lo que es por arribita la profundidad que tenía el personaje y cómo afectaba todo lo que era el pueblo a los niños. Se tomó muchas libertades en cuanto a los personajes, qué pasaba con los personajes de que eran niños a lo que eran de adultos.
Cambió mucho,
Sí, y como que le costaba como mostrar lo que eran los miedos que tenían, o sea, podrían estar pasándola re bien en un momento y como que parecía que no les afectaba. Hay una escena cuando en la de los 90, que ellos están comiendo comida china y la están pasando re bien, sabiendo que se tienen que enfrentar al bicho este, y le dedican bastante tiempo en esa escena. Cosas como que no pegan, ¿viste? Como que son más de sitcom que de una,
sí.
Que una cosa de terror. Por eso se rescata más la de los niños que la de los adultos. Cerramos un poquito lo que era la original. La gente que lo quiera ver lo puede ver. Por eso hablé más o menos medio por arriba de la original. Adopta la forma, ya como ya dije, de los miedos de cada uno. Las formas que adopta en la obra de los 90 no es la misma que. No es el mismo approach que tiene ahora. Okay. Ahora va por otro lado.
Bien.
Así que vamos a entrar en lo que sería la. Obra de 2017.
Pero el payaso está, porque si no está el payaso me cagaron. Yo vine a ver la del payaso.
Sí. ¿Qué pasa con It? It está en Derry, cae en una época lejana. Y cada 27 años dice que sale a alimentarse. Como habíamos dicho.
Esta criatura.
Esta entidad. Sale y se alimenta principalmente de niños. Porque son los que tienen más miedo. Él se alimenta de miedo.
El famoso como el pibe.
Sí. Sí, por eso te digo que tiene como una...
Como Michael.
Tiene una cosa bastante depravada por
Michael
detrás.
Michael Jackson.
Sí. No me acuerdo de eso, que hace poco entré en un almacén y el tipo estaba hablando de teorías conspirativas y decía que a Sendik le hicieron una cama y fue lo mismo que le hicieron a Michael Jackson.
¡No! ¡Buenísimo!
Comparaba de una cosa a la otra.
Buenísimo, con lo que pasó con el del dúo Cantaclaro.
Exacto, una cama también.
No, ese creo que...
Ese iba una cama. Bueno,
y la casita del parque.
¿Cómo tomamos una cosa a la otra?
Aparte es el mejor momento para la gente que no vive en Uruguay y hacemos referencia a esos hechos que no...
A cosas que sí. ¿Dónde era la casita del parque?
Paysandú. Paysandú, creo.
Paysandú. Bueno, volviendo a Derry.
Sale cada 27 años.
Cada 27 años a alimentarse.
Hoy me siento un gurí.
27 años se cumplen ahora, este año, de la miniserie vez. De los 90.
Ah, lo hicieron a propósito, obviamente.
Sí, hace años, igual, desde 2012, que estaban peloteando la vuelta de IT.
Pero justo aprovecharon, sí. Sí, estas cosas que siempre están en preproducción y sí, nada. Sí, sí, o sí. Peor,
como Spider-Man, ¿no
el
fue?
Limbo, el la limbo de desarrollo.
Sí, exacto. Que, exacto. Sí, sí, sí,
pero cuando se empezó a caminar y vieron que podían embocarla a 27 años, aprovecharon.
Sí, lo agarraron para ese lado. Como Spider-Man no fue que cumplió 40 años cuando se estrenó la primera de Tobey Maguire.
Si la de Tobey Maguire fue en
2002.
No, entonces le robó, son 39. Spider-Man en el 63.
2003, entonces. Ah.
Sí, si embocó, no me acuerdo.
Claro. Desde 2012 por ahí que se viene hablando de la vuelta. Se buscaron varios directores, muchos los bocharon y el que se acercaba más a hacerlo, a directamente ser el director, era Cary Fukunaga. Cary Fukunaga era el director de True Detective.
Bien.
Y de una película que ahora no me acuerdo, que está en Netflix, que es sobre la Hijos de Dios, creo que se llama. Una película sobre los ejércitos de niños en África.
Ah, un tema tranquilo.
Sí. Pero como, claro, se ve que la productora encargada del estudio, encargado de esto, creo que es la Warner, si no me equivoco, que está el dueño de la licencia, buscaba a directores que fueran buenos con niños.
Claro.
Porque lo que ellos querían hacer era hacerlo, lo que habían hecho en los 90, pero ahora con un buen presupuesto.
¿Es Beast of No Nation?
Beast of No Nation, sí. Creo que en español no me acuerdo que le pusieron otro nombre.
Está bueno, pero como decía, vos fue director y productor de la primera temporada de True Detective.
Sí.
También hizo una película que se llama Sin Nombre, no la tengo. Y Jane Eyre, que es una película, una nueva versión de eso. Bueno, el loco es japonés,
sí.
Americano y eso.
Sí, sí, fue a recibir el premio con un peinado como indio. Con trenzas, ¿viste? Las trenzas esas en los dos costados.
¿Mirá?
Sí, luqueado todo el mundo.
Ay, la madre sueca, sudamericana, ¿no? Así que tiene una mezcla interesante, el loco. Entonces buscaban ahí que hubiese elaborado bien con botijas.
Con botijas. Entonces el loco, y que manejara bien el tema de los ambientes. Querían buscar algo más serio, ¿viste? No tan para la joda. Y el tipo este, ¿qué pasa? Pasó lo que pasó con, por ejemplo, con el Avispón Verde o recientemente con Ant-Man. Que fue que el director medio que le metieron la mano en la cocina.
Se metieron mucho con las cosas ahí. Sí,
y el loco renunció. Y dejó el guión a medio terminar. Llamaron a dos personas más. Uno y el que había escrito Anabel, creo que era. Que no es una película muy...
No,
Anabel, la muñeca. O sea,
aparte ha pasado en un hecho supuestamente real.
Sí.
Ya había habido una miniserie al respecto.
Sí. Y otra persona más, la productora como que quiso manejar, agarrarlo de Fukunaga, como que ya eran dueños de eso, agarrar la idea principal del guión de Fukunaga y agregarle dos guionistas más que le dieran forma. O sea, que llenaran los huecos que faltaban. Y te das cuenta de que hay cosas que están sin terminar. Porque en la película hay momentos donde no te cierran. Hay ciertas cosas que no te cierran. También el tempo de la película es medio raro. Bueno, en el momento que están terminando el guión, buscan a alguien que pueda dirigir la película. Porque Fukunaga iba a escribir y dirigir y se fue. Entonces, como te vengo diciendo, ¿quién puede ser alguien que funcionara en dirigir terror y a la vez dirigir niños, ¿no? Manejar pibes frente en escena. Y venía Andy Muschietti, se llama el director, que es un argentino.
Encantado.
Que acababa de pisar el Hollywood
argentino, sí.
Con Mama, que fue apadrinado por Guillermo del Toro.
¿Qué tal está esa mamá? Dicen que está buena.
Está bien, está buena.
Sí, que da miedo.
Sí, da miedo. Están en la onda Conjuring, en la onda terror sí. psicológico, fantasmal.
Sí, ¿viste que había trabajado con niños, que había dirigido Chiquitita o algo?
Había dirigido dos nenas, que eran las que están en Mama.
Ah, pensé que había dirigido Chiquitita.
Mama es sobre dos niñas que están, son las hijas de Jamie Lannister.
Sí, está, Nicolás Costa Mulder.
Ahí va, que tiene un hermano gemelo, el papá Jamie Lannister está loco.
Ah, mira,
mata a la mujer y las nenas se las lleva a una casa en un bosque, se va a suicidar y justo hay algo que lo agarra y se queda con las nenas.
Dirigió Una noche con Sabrina Lobo.
¿Quién? No, ¿Alguien Muquete?
Sí. No la vi, pero me acuerdo de esa.
Yo la vi.
Y Mamá está basado Memorable. En un corto propio suyo, Mamá, del sí, 2008.
Sí.
Es buena esa, cuando pegás, rehacer tu corto con toda la guita. Sí, como sí. hizo Blomkamp. Con el Distrito 9. Y eso es buena esa.
Sí, obvio. Sí, además es una buena idea, por eso le ponen un guitar arriba.
Claro,
en su momento se trató lo de ataque de pánico, creo, con Fede.
Bueno, sí, es verdad. Pero.
Fede Álvarez.
A ver, es el clásico ejemplo de. No presentes currículum, hace demostrar que sos bueno haciendo.
Exacto.
Y capaz que te llaman.
Sí, fue lo que le dijeron a Fede, que pues, si con dos mangos hiciste esto, queremos ver qué haces.
Es brutal.
Con más plata. Te damos más montón de plata a ver qué haces. Bueno, venía a hacer Mama, le fue muy bien. Y lo llamaron para ver cómo. Qué pensaba hacer con la película. Y.
Ah,
a mi mujer le agarró el guión.
Va a decir que no.
Claro, además ya tenía prácticamente la mitad del laburo hecho. Porque el guión ya estaba prácticamente armado. Creo que le cambié unas cositas. Fue medio como lo que hizo ahora. ¿Cómo se llama? El de. No, porque no la dirigió toda. En Justice League.
Whedon.
Sí, pero ya estaba media toda dirigida por Snyder.
No, igual dicen que es considerable lo que cambió.
Sí.
Y ya en el trailer nuevo se puede ver los cambios. Para arrancar el color.
Sí. Sí.
Y los que
más
entienden,
chiste, más buena onda,
y los que
¿no?
entienden de eso dicen que se nota el tipo de corrección de color que hace Widow mismo. Uh-huh. Yo lo vi más parecido a Avengers. Pero no solo estaba ya medio hecho el guion de It, sino que estaba medio hecho por un director.
Sí.
Entonces capaz que estaba medio masticado para ese lado.
Sí. Porque generalmente no además hay notas de director que se entregan junto al guion.
No es lo mismo tener un teleplay de dos guionistas, por buenos experientes que sean, que ya haya pasado por las manos del tipo que le iba a filmar.
Exacto.
Imagino que le debe haber venido algún.
Sí. Tan fue así que lo tomó. Hay escenas que se filmaron, que filmó Andy, que estaban en el guion inicial de Cary Fukunaga y después la sacaron por un tema de tiempo. Pero lo dijo mismo el actor que íbamos a nombrarlo ahora. Bill Skarsgård.
Es el hijo de Stellan Skarsgård, que está en todo y es así. Bueno, y el hermano Stefan Skarsgård. O sea, son una familia bastante conocida.
Blood.
Han estado en todos lados, los locos.
No, hay uno de los hermanos que estuvo en True Blood, que era el fisicudo rubio.
Stefan, que
ahí va. Que está en videos de Lady Gaga,
el padre
un montón de cosas.
Stellan, y los hijos son Stefan y Bill.
Tiene como cinco
además. Sí. Pero esos son el padre y estos dos son como los más conocidos
Floki.
En la vuelta. Floki también es uno, ¿verdad?
Ahí va. Floki de Vikings, ahí va.
Es Floki hasta que hizo Vikings, no era conocido afuera de Noruega.
Sí, ¿verdad?
Estos otros dos llevaron unos cuantos años en la vuelta y el
guión. Sí. El guacho igual este Bill había hecho cosas más para teens. Creo.
Sí, más.
No había hecho cosas tan fuertes, tan
malas. Sí.
Acá ya quedó en el recuerdo.
Bueno, me da más miedo él como payaso que.
Bueno, a eso también quería decir. No, yo estoy tratando de hablar medio en planos generales para no quemar mucho. No sé. Pero. Lo que se. Como se pensó ahora, no se pensó hacer lo mismo. Después quiero tirar un par de cosas más que van a ver de ahora de. ¿Cómo es? De porque estamos en la onda del revival de cosas que se hicieron antes.
Siempre se hizo eso.
Siempre, ahora como que.
No, ahora nos damos más cuenta por redes sociales para quejarse de que es un revival. Pero si vos agarrás películas viejas de los 80, son rehechos. Flash Gordon, Star Wars es una carta de amor a Flash Gordon, Tarzán se hizo 10.000 veces, Del Mago de Oz ya se habían hecho 40 adaptaciones antes, sin contar las de teatro. No.
Mismo que Tarzán, el último, es el hermano de Bill.
Es verdad, el rubiecito que decías.
Porque sí, que es el año pasado.
Pero a lo que te voy diciendo es que siempre hubo remakes y cosas. Sí. Hoy día tenemos más tiempo para quejarnos.
Sí, la vemos de venir.
Claro, la vemos venir. Claro. Antes tenías que agarrar una revista de estas Cine Fantastico o Fangoria y escribirles una carta. Ahora inmediatamente sale, van a hacer una nueva hit, otra vez. Pero mirá que no, si te pones a mirar Hollywood tiene ciclos así, siempre fue así. Uh-huh. Porque es una máquina de hacer plata.
Exacto.
Y si vos sabés que algo funcionó, ¿a qué le vas a poner la guita? Uh-huh. ¿A esto nuevo o a lo que funcionó?
Claro. Sí. O sea,
y a veces
se las están dando, como Evil Dead a Fede Álvarez, se las dan a gente que recién entra.
También es un buen vehículo para eso. Vos decís, este pibe hizo esto con dos mangos en Paraguay, donde que era. Vamos a darle algo que ya trae una audiencia incorporada, y al mismo tiempo que el loco se prueba, no le damos algo que pueda descarrilar.
Sí.
Lo mismo con Mugetti. Imagino que fue el thinking. Y en el caso de It, por lo que me decís, recibimos algo más cercano al libro original.
Sí. El tono es mucho más dark, obviamente, que el original. Y lo que trata es, va mucho más al libro. Va mucho más. Es más fiel. O sea, la de los 90 iba al libro, pero como yo decía, estaba tratado muy llanamente, muy por arribita. Esta va más adentro, y a que Derry están todos los ciudadanos del pueblo. Ves a veces que le están haciendo bullying a un pibe, y ves que alguien está pasando y no hace nada. Y cuando lo ves el auto pasar y sale un globo. Es
como la presencia del monstruo.
Del monstruo en todo.
Pudrió el pueblo.
Exacto.
Es como, a ver, el juego de rol Vampiro la Mascarada y Hombre Lobo, todos esos que son en un universo que se llama el World of Darkness, que el mundo es el mismo que el nuestro, pero todo está un poquito peor.
Uh-huh.
A la gente le importa un poquito menos, las corporaciones y los políticos son un poquito más corruptos, todo es como más podrido, pero sigue siendo el mismo mundo. Y va por ese
lado. Va por ese lado, y los únicos que lo pueden, digamos, que lo pueden vencer es venciendo el miedo que el tipo. Es como un juego, él le ofrece un juego. Si zafás, si te enfrentás a tu miedo y sobrevivís, vivís. Si no, te lastra. Es así. Lo que sí. Hay datos, hay cosas que se pusieron a estudiar. La atención, la dedicación que le dio el director, por ejemplo, a la foto, en cómo se muestra el payaso a lo largo de la película, porque se va cargando de poder.
Mm.
Los ojos que tiene él al principio de la película no son los mismos que tiene al final.
Buen detalle eso.
Cosas así, las expresiones, las manifestaciones que hace él de cuando te muestra algo, ¿entendés?
Está muy bueno cuando labura muy de cerca con los departamentos de arte, sí, maquillaje, sí, y eso, sí, para lograr eso.
Otra cosa que quería agregar, en un momento hay una cosita, hay una manifestación que le muestran a un niño judío, que tiene miedo, está estudiando para el bar mitzvah, ¿viste? La Torah, y en un momento lo mandan a guardar, ¿no? El libro, la Torah, lo mandan a guardarlo a una oficina, ¿no? Entonces, porque el padre es rabino, creo, de una persona. Lo va a guardar el libro, y hay un cuadro en donde hay como una figura media grotesca. Esa figura, el arte de esa figura, la hizo el mismo tipo del de Mama, porque tiene la misma forma. ¿Vos te das cuenta? Más alguien que le gusta el arte, le gusta.
Bueno, pero ¿no? a ver, si yo laburé bien en una peli y me anduvo bárbaro, voy a tratar de llamar al mismo tipo,
claro,
del equipo de arte.
Sí, 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 sí.
Después te voy a pasar que sos Tim Burton y llamás a Johnny para todo.
Para todo.
Y a Dani Elfman para todo.
O sea, no, y medio que se asquea la gente, cuando me cortala. Varía un poco.
Bueno,
no, pero esto es un Fede elemento, Álvarez, pero te das cuenta de que
Fede el tipo llama. Sigue laburando con Sayez.
Sí. Sí.
El equipo, digamos.
Sí, ahí es más como dupla, ¿viste? El guionista gozo.
Sí.
Hay muchos que laburan también.
Así. Y andás a ver hasta dónde no influye esa
Yaez. No la trabajo con el hermano, siempre. Sí.
Hasta dónde influye esa Yaez en la dirección de Álvarez.
Sí.
Obvio. Que firma bueno, Álvarez la dirección, pero.
En este caso, cosa que me hiciste acordar ahora, pero tipo yo la había notado, pero
Wachowski
me olvidé.
También
la Wachowski. Jugué con X.
Ahora son las dos.
Sí,
son las dos.
Bueno, Muschietti trabaja con la hermana, que es la jefa de producción. la directora de producción, y es la que se encarga entre los dos de cuidar a todos los Jopende.
Bien.
Este, y bueno, está, obviamente dividieron en dos.
Le pusieron piñón fijo.
Iban a ver, primero iban a ver
problemas, sí, de piñón fijo, le trajeron con los argentinos.
No, el loco tiene una manera de trabajar con los niños que es muy curiosa. Ellos en principio iban a ver si hacían las dos versiones y dijeron, la productora dijo, vamos a hacer la primera y no se sabe si vamos a hacer la segunda. Y en las pruebas de, ¿cómo se dice? En las primeras visualizadas, pruebas de público que muestran a poca gente, la visualización básica, sí. Le fue tan bien que en los créditos, ya cuando termina la película, promete. Dicen Chapter 1, dice al final, sí, ¿entendés? Sí. Como que te prometen el capítulo 2. Para 2019 creo que la están prometiendo.
Bien.
Y ya están tirando hasta actores, gente que para podría ser. Sí. Este, ellos lo que hicieron para preparar a los actores era separaron a los niños, los tuvieron juntos jugando, pasando tiempo juntos, cosas. Y al Bill Sarsa lo escondieron. Claro. Lo tuvieron tipo un mes o dos en una casa escondido. Y cuando el loco estaba haciendo la prueba de maquillaje ya con el traje medio definido y todo, que estaban sacando las primeras fotos, ahí lo metieron a los gurises.
La puta madre. Se cagaron hasta
sí,
la
pata. Sí. Pero dice que se sorprendió el loco, este actor, porque el loco entró, entraba, sin presentarse, entró y los entraba a hacer las escenas donde tenía que asustarlos, y cuando cortaban los niños decían, me encanta, sí, así más así.
Bueno, obviamente, los niños de hoy en día, claro. Aparte son niños, ¿qué edad tienen?
No, tienen 12, 13 ya.
Está, o sea, son casi
adolescentes. Sí, son adolescentes, prepuber, no sé cómo se dice.
Ya no son los de la época aquella.
Sí, no se chupan el dedo, para nada. Sí. Para nada. Y algunos ya trabajaron pila.
Bueno, está, obviamente, Finn Wolfhard tiene toda una...
Finn Wolfhard y
tiene
el
dos
otro.
Temporadas a cuesta ya.
Sí. Sí. Y el otro, el que hace de Bill, este Jaden Lieberher, el que hace el principal, el hermano de Georgie. O sea, todos los que tengan alguna idea saben quién es el Georgie, el niño del pilotito amarillo.
Sí, nosotros flotamos por abajo.
Ahí va. Que es el de la primera escena con la que arranca la película vieja y la nueva. Este, y el hermano mayor es como el protagonista de la historia, que busca a Georgie y después... Está como que empieza a caer la ficha qué es lo que está pasando en Derry, y es como el que maneja la batuta ahí del grupo, el líder. Ese actor también tiene un montón de películas a cuestas, y el otro que es una novedad, porque yo no lo vi en ningún lado, capaz que estuvo en alguna serie, pero no lo vi, es Jack Dylan Glazer, se llama,
sí.
Que hace de Eddie, el niño que tiene el miedo a las infecciones y a todo, y vive con el inhalador, y después le cae la ficha, no lo quiero spoilear más, pero...
Tiene dos créditos de cine nomás, Tales of Halloween y Scales Mermaids Are Real, encantadísimo,
sí.
Y después, no, apareció...
Oh, pero es increíble.
Apareció un par de series de televisión, no...
Es increíble cómo... Son muy buenos y además tienen un montón en YouTube, hay un montón de compilados de momentos graciosos que ellos se filmaban para Instagram, para todo. Y los pibes están actuando todo el día están haciendo pavada. Antes uno actuaba solamente cuando hacían acción. Ahora uno puede actuar todo el tiempo, actuando, haciendo sketch, haciendo cualquier cosa.
Bueno, pero que es muy en una parte muy importante hoy día de cualquier serie o televisión, lo que comparten los actores, sí. En sus feeds privados, sí, sí, de Instagram, sí, sí. O qué, y que muchas veces, ¿viste? Se les puede escapar algo. ¿Viste lo que le pasó a Mark Ruffalo? Anoche, sí, para...
Anoche
para nosotros, hoy es el 11 de octubre para nosotros,
sí.
Esto sale un poco después, anoche fue la band premier de Thor, Ragnarok.
Sí.
Y Ruffalo estaba haciendo streaming, no sé si por Twitter o por Facebook o qué, de la ceremonia y todo, ¿no? Y se olvida de apagar el teléfono, lo guarda en el bolsillo, y se streameó parte del audio de la película.
Bueno, no sé si
por suerte era Mark Ruffalo y no un pete cualquiera que...
Sí. que lo echan directamente. Sí. Mark Ruffalo lo van a echar. Dijeron, lo leí hoy, pero capaz que es una noticia de la semana pasada, no sé, que va a ser parte de una trilogía.
Sí, no, es una trilogía para Hulk. Porque Marvel Studios no puede hacer películas de Hulk solo por tema de derechos.
Pero Hulk va
entonces
a estar...
tiene un arco argumental que arranca acá y sigue en las dos Avengers.
Está bueno.
Pues, una película de Hulk solo no es como muy interesante en general.
No. Yo no entiendo por qué la gente sigue. Hay un sector de la audiencia de esta película
Hulk.
Que le gusta el Hulk de la serie. que quiere el Hulk medio triste, caminando solo por la carretera.
Bueno, sí, Banner.
Sí, hay un Hulk, montón de gente que le encanta eso.
Cada vez que me refiero a Lou Ferrigno, le quiero recordar a Gabriel quién es, digo el Hulk de las zapatillas. Porque viste que Lou Ferrigno tenía alpargatas. No, alpargatas verdes.
Ah, alpargatas.
Porque, verdes. Viste, por ejemplo, cuando Chris Evans era la primera Capitán América que corre por la calle persiguiendo al nazi, sí, le pusieron unos pies falsos, que por lo general cuando hacen estas cosas le ponen, pero se ve que no había plata para eso en la serie, y Lou Ferrigno, si vos lo ves, tiene unas alpargatas verdes que ni siquiera son del mismo verde con que está pintada la piel.
No.
Y la peluca no, es una desgracia. Estaba bárbaro, estaba recuadrado Ferrigno, sigue estando, pero la peluca esa era una tristeza, parece un Ramón. Pasó un Ramón verde y músculos. Bueno, ¿algo más que quieras agregar sobre la peli nueva?
Sobre la peli nueva, déjame ver. Nada, los tiempos. O sea, lo único que tengo. Hasta ahora venimos todo bien, ¿no? El Bill Sarsgaard hace un Pennywise mucho más monstruoso, monstruo, y hacen hincapié sobre lo que hablamos de la entidad interdimensional. Sí. Muchísimo más. De que un coso, el que hacía Tim Curry, que era más tipo Freddy Krueger. ¿Vos te acordás el tipo de humor de Freddy Krueger?
Sí,
Freddy
sí,
claro. Krueger no, lo que hacía no era
son comedias
asustarte.
De horror,
lo que hacía era tipo, mirá, ja, y se arrancaba un pedazo y te hacía, era como un terror mezclado con humor.
Es que Pesadilla en Elm Street, Chucky, bueno, Child's Play en inglés, todo son comedias de horror.
Ahí está. Sí, eran de ese género. Y ese género también es en el que entraba Tim Curry a hacer el payaso. Te asustaba y después te tomaba el pelo. En este tipo de películas lo que pasa es al revés. Vos entrás, hay un susto, hay algo horrible, vas a ver algo horrible, y después aparece el payaso y te tira una frase o dos. Lo que pasa, eso es lo que pasa con este. Ya de entrada, desde que arranca la escena con Georgie, es mucho más. Perdón, sí, que voy a hacer una, voy a tener un spoiler acá, un pequeño spoiler. Ya te muestran de que el tipo no es un payaso. No es un payaso. Es un payaso con 80.000 dientes y que tiene una cosa que se desprende toda la cara y todo. Y ya te das cuenta. Y va mucho más al lado de asustarte y hacia el lado de no entiendo qué es esto, más que es un payaso que asusta, o que te mata o que te hace lo que sea. Lo que sí veo en este tipo de películas es que entran en género como de Conjuring y como de Insidious y como tantas otras películas.
Terror
de ahora,
psicológico.
Sí, terror psicológico y del timing y el tempo del susto, silencio. Susto, silencio. No es nada, bueno, está. ¿Y ahora?
Pum.
Susto, ahí va. Y entra como una seguidilla de eso que no para, o sea, es una tras de otra.
Ahí va.
En vez de como más, no sé, narrar un poco más, contar. Está muy bien igual manejada la película. Pero yo en un momento era tipo, un susto con este, un susto con este, un susto con este y con el otro. Habla en un momento y vuelve. Un susto con este. Y era como muy, viste, muy hasta cronometrado, diría yo, ¿entendés? Como que estaba muy el montaje era muy como...
Sí, sí, muy muy siendo un templado.
Ahí va. Lo vas a ver que es así.
¿Qué puntaje?
Pero en realidad altamente recomendable la película igual.
¿Qué puntaje, señor?
Y para mí este momento es el que...
No es,
era sobre 10, ¿no?
Sí, sobre 10.
Pues yo quiero preguntar porque después me decís que no sé nada. Me olvido y no sé nada. Yo le daría un 7 fuerte. O un 7
globitos
5.
Rojo.
Sí, 7 globitos rojos. O 7 y medio si te gusta mucho.
Sí, el otro día el profesor de Sol le dio 8,165 algo.
¿Ahí?
No, algo.
Ah,
me
algo.
Cago en la vida.
Sí, ya ahora entra el número decimales.
A la premiere de Star Trek, de Discord.
Ah, no lo vi todavía. ¿Cómo está?
Ah, a mí me gusta, a mí me gusta.
¿Hizo review?
Sí, hicimos review con él y con Mael de los dos primeros.
¿Está recomendable?
Sí, arranca bien y se pone mucho mejor.
¿Ya?
Sí.
¿Qué más te iba a decir? No, hablando un poquito de todo un poco, Taika Waititi
sí,
va a dirigir Akira. Están hablando sobre dirigir Akira.
Hoy leí que decía Taika Waititi castearía actores asiáticos para Akira.
Está medio hablado. Igual le dijeron que están tratativas.
Yo solo vi el titular y asumí que es algo que tiró el loco. Si me eligen para... Vamos a ver,
está medio, y además que un director diga con seguridad yo haría esto, es porque está.
No igual, me extraña de él porque el loco, al ser medio maorí y eso,
sí,
y bueno, y es uno de los responsables del guión de Moana y eso. Sí. El loco se caracteriza medio como por tirar para ese lado. Sí, me gustó mucho What We Do in the Shadows.
¿Te gustó mucho? Sí. Bueno, mirá, me encanta. Mirá, Search for the Wilder People, la última que hizo él. Que la hizo con Sam Neill, el de Jurassic Park.
Sí, claro, sí.
Buscala, porque está muy buena.
Y el autor actúa también, el loco.
Ah, está en todo.
Es uno. ¿Vos leíste Planet Hulk?
Sí, obvio.
¿Viste Skorg, el que es el hombre de piedra?
Sí.
Es él.
¿Es él?
Sí. Dice que todo mezcla.
Ganas, ¿verdad?
Que Ragnarok mezcla este.
Sí, mezcla personajes. Y está también el Beta Ray Bill, ¿no?
Sí, eso.
Pero no sé si está en la película. No creo que esté en la película.
No creo.
En el cómic está. Bueno,
está el Silver Surfer también en un momento.
Sí.
Sino que ganó.
No aparece. Bueno, Taika Waititi va a hacer eso y Andy Muschietti va a ser supuestamente Robotech. Se está hablando de que
el loco... Mirá, y en Argentina Robotech siempre fue súper popular.
Sí, capaz que mismo en la cosa cuando lo entrevistó le dijo, por favor, no sé qué, hace tal cosa con Robotech. Ya como pidiéndole, ya lo mandaba a Papá Noel.
Andy Muschietti me da muy cool.
¿Sí?
Me da muy, ay, soy tipo re cool.
Y es medio, cuando habla es medio cool. Lo que no me gusta es que está haciendo rueda de prensa con los youtubers. Que muchos no casan una, pero bueno, está, yo qué sé.
Y ya que se está bien, será su método de meterse en otra... En otra audiencia.
No, porque están dando mucho poder a los youtubers, eso es lo que me preocupa. Con gente que no sabe, viste, que Andy Muschietti dice, no, películas como The Howling, películas como... Y empiezan a nombrar películas y como...
No casan,
todo que sí, pero no saben ni qué está hablando. Bueno, eso te voy a hablar. ¿Y qué más te iba a hablar? No me acuerdo ahora. No sé.
Perfecto, pero a ver si venís más seguido.
Voy a venir más seguido.
A ver si... Elegiste un poco de música también.
Elegí un poco de música.
Para cerrar, a la gente de Run DMC.
Run DMC, con este tema que habla sobre los miedos. ¿Cómo era el tema?
No, it's not funny.
It's not funny. Está como de
No es gracioso,
Pennywise.
No jugamos con eso. Vamos con los raperos de Run DMC y el ¿Sabías qué? Y después el final de este programa número 264.
Ha ha ha! leave your house without an umbrella.
Then it rains.
You're an unhappy fella. It's not funny. It's not funny.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
¿Sabías que?
La película It originalmente iba a ser dirigida por los hermanos Duffer, pero el estudio decidió que no eran lo suficientemente conocidos. Los Duffer luego crearon Stranger Things, una de las series más comentadas de 2016 y que está llena de homenajes a Stephen King y otros íconos de género fantástico de los 80s.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Bienvenidos al final del programa 264. Acá estamos con Magnus.
Sí, yo gracias.
Soy el profesor dinosaurio.
Gracias, profesor dinosaurio. Por si alguien no estuvo escuchando,
sí,
y
sí.
Empezó ahora. No, habrán notado que durante la reseña de IT con Bruno hablamos de un montón de temas más que no eran IT, porque hace mucho que Bruno no venía por acá.
Sí.
Y nos gustó charlar con él, me gustó a mí charlar con él. No sé por qué hablo en plural. Les recordamos las vías de comunicaciones. Profesor dinosaurio, ¿cómo es nuestro blog?
Nuestro blog es radiobeta.tk, me lo estoy aprendiendo.
Exacto.
Pelado.
El Twitter.
El Twitter es radio, es Radio Ether.
No, el Twitter es Perdidos Ether.
Perdidos Ether, ah, bueno.
Sí, arroba Perdidos Ether. En Facebook estamos como facebook.com/radioether o arroba radioether. Y en perdidosether.ebooks.com encuentran los programas este y los anteriores. También nos encuentran en el player que tenemos en el blog. Y en YouTube, que estamos al día, no solo está la cobertura que hicimos de Comic Convention, sino que está también en los programas anteriores, la cobertura de Montevideo Comics, por ejemplo, y nos encuentran en un montón de otros sitios para podcast como Player FM, TuneIn Radio, Audioboom, Stitcher, no sé, ustedes buscan Perdidos en el Éter y seguro que hay un montón, Mixcloud, hay un montón de formas de escucharnos.
Tengo que decir que hay que empezar a hacer menciones especiales a Tokelau.
Porque nos dan su
punto TK. Generosamente nos regalan su punto TK.
Bien, profesor Dinosaurio, la semana que viene usted va a preparar una reseña. Yo lo voy a acompañar porque vamos a ver una película.
Sí, me
había
olvidado que voy a preparar una reseña.
De una película que usted...
vi cuando era chico.
Que usted vio cuando era chico. Yo nunca la vi. No sabía de su existencia.
Monster House.
No tenía interés en mirarla, a pesar de que usted me dijo tenemos que verla. Pero cuando vi el trailer, me gustó mucho.
Es un juego, papá.
Sí, me fui a un juego. Iba a buscar el...
La película era lo primero que aparecía, creo.
Sí. Estaba buscando la película porque Bruno me acaba de decir... Otra vez acabo de hacer lo mismo, ¿no? Bruno me acaba de decir... En realidad fue la semana pasada. Me acaba de decir que quién fue el que la dirigió. Y es este...
Gil Kenan.
No, entonces no es alguien importante. No sé quién es Gil Kenan. No sé quién es Gil Kenan, pero... No, perdón, que uno de los guionistas es Dan Harmon, el de Community, Harmon Quest y otra... Bueno, y Rick and Morty, co-creador también. ¿De qué va la película, profesor?
La película va a unos chiquilines que a partir de que uno lo maltratan los niñeros, sus niñeros... A ver, la niñera y el novio de la niñera... por lo que entiendo yo, creo que es este...
Hace mucho que la viste y la vamos a dar de vuelta ahora.
Sí, sí, el sinapsis es esa base de recuerdos. A partir de que a uno lo maltrata la niñera, deciden salir a explorar una casa donde recientemente sufrió un infarto un hombre mayor. Uh-huh. Y donde se supone que había matado a su esposa. Y entrar a la casa y la casa... Bueno, no se lo voy a decir porque es un spoiler.
Pero es una casa embrujada.
Es una casa embrujada.
O algo por el estilo.
Resulta ser una casa embrujada.
No es de terror la película.
No es de terror, pero es muy divertida.
Pero es halloweenesca, es una comedia y aventura, ¿no?
Sí.
Y la verdad que a mí me interesó mucho el tráiler. Vean el tráiler y vean la película si ustedes quieren. Y después escúchennos a nosotros haciendo esta reseña la semana que viene. Que va a ser también el último programa de Halloween y el último programa del mes. Ya el mes que viene vendremos con más cosas, como la reseña de Thor Ragnarok, que se estrena ahora dentro de poco, etcétera, etcétera. No sé qué más les puedo comentar, porque mensajes ya los leímos. ¿Usted, profesor Nesauro, quiere agregar alguna cosa antes de que nos vayamos? Por lo general su respuesta es no, pero yo le tengo que hacer igual la pregunta.
No.
¿No?
No.
Nada. Perfecto. Nos escuchamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,